le damos los muy buenos días a alguien que tiene una pluma excepcional en materia literaria, que es Eduardo Esguiglia, pero que no lo vamos a consultar sobre literatura, porque además es economista y diplomático. Buen día, Eduardo Esguiglia, ¿cómo estás? Eduardo Anguita, sí, Mariano Grandi, de Radio Nacional Buenos Aires.
Mucho gusto en saludarte.
¿Qué tal? Buen día, Eduardo.
Buen día, ¿cómo andás? Tengo que hacer, digamos, muchas gracias por los comentarios y el elogio, pero realmente también subrayo la nota de ustedes sobre aquel famoso libro y aquella, digamos, la fuente sobre aquel hermoso y impresionante trabajo de Walsh. La nota es fabulosa, esto también lo recomiendo, si me permiten.
Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Eduardo Esguiglia, estamos en un momento donde la economía y las finanzas han llevado al gobierno, en boca del ministro de Economía, a, digo yo, será un pacto con el Consejo Agroindustrial Argentino para intentar la liquidación de los dólares que están en los silos bolsas. Vos sos rosarino, conocés el complejo agroindustrial como la palma de tu mano. Se trata de una situación donde Miguel Pese del Banco Central, después de tanta liquidación de dólares, necesita recomponer esas arcas. Ahora, claro, yo no soy tan tonto, no soy economista como vos, ni conozco Latinoamérica como vos, pero sé que en contexto de pandemia uno rema en dulce de leche. Entonces, el intento de recomponer fondos del Banco Central, promover exportaciones en un marco de pandemia, no es lo mismo con 3 años de recesión y 40% de pobreza ya constatado en el primer semestre, nada más, aunque ya estamos cursando el tercer trimestre. Te escucho, Eduardo.
Bueno, yo creo que dos o tres reflexiones breves. Una, a mí me parece que el gobierno de Alberto Fernández ha hecho, por un lado, ha tomado una serie de medidas positivas, número algunas pocas. La renegociación con los fondos privados ha sido exitosa, y además toda una política de paliar los efectos de la pandemia y de tratar de acompañar a los sectores de menos recursos, que, para ser, como decíamos, sintético, yo te diría el congelamiento de las tarifas, el programa de precios cuidados, todo el tema de los subsidios al empleo, al trabajo, a la familia de menores recursos. Yo creo que todo este conjunto de medidas que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández han sido altamente positivas. Se han hecho en otras partes del mundo, es cierto, pero no le quita mérito el hecho de que lo haya implementado y lo hayan hecho de una manera veloz. Esto por un lado. Por otro lado, yo creo que la economía argentina, la conocemos, digamos, lo que venimos transitando, hemos dado ya muchas vueltas al sol en nuestra vida, yo creo que tiene un funcionamiento bimonetario que hay que reconocerlo y que, por distintas circunstancias que sería largo enumerar, pero usted, yo, la mayoría de los oyentes conocen, la gente común, no necesariamente los grandes capitales ni los grandes empresarios, tiene una tendencia a refugiarse en el dólar, digamos, como protección de sus ahorros desde hace muchísimos, muchísimos años, como sabemos. Es una economía que en ese sentido funciona de manera bimonetaria. Por lo tanto, ante cualquier amago de incertidumbre, alguna nube que se cruza en el cielo, o cualquier alteración en el mercado mundial que repercute en el mercado local, la buena parte de la sociedad argentina toma a la moneda, en este caso extranjera, de Estados Unidos, el dólar, como sabemos, como un refugio de valor, como una protección. Y yo creo que el gobierno de Alberto Fernández hasta ahora no ha despejado, por un montón de circunstancias, las cuales, como bien decías vos, se le suma este impresionante drama que es la pandemia, digamos, no ha despejado todas las incertidumbres necesarias, o no ha dado, por decirlo de otra manera, la suficiente confianza a miles y miles de ahorristas, porque se ven agobiados por una situación internacional y local muy complicada. Entonces, este es el desafío que se le presenta al gobierno, que es un desafío que no se vive en otros países, en otras latitudes. Yo creo que amerita que tienda puentes hasta con distintos sectores, entre ellos obviamente este llamado Consejo Agroindustrial Argentino, a ver cómo se puede hacer como para estabilizar los mercados, que aporten divisa, que se renueven las exportaciones, etcétera, etcétera. Esta es, digamos, una mirada breve, pero me parece que en esta encrucijada también está el gobierno y estamos todos, ¿no?
Eduardo, en este contexto, del anuncio de las medidas con el fin de poder recuperar más dólares, divisas, y este llamado de Alberto Fernández al presidente de China, ¿no? En el cual busca, por un lado, afianzar la relación con ese país, y declaraciones de estas últimas horas de Mauricio Claver Carone, quien es presidente del BID, que lo resistió mucho la Argentina, pero fue electo por la imposición de Donald Trump. Este péndulo que está haciendo la Argentina, digamos, o por lo menos la política de Alberto Fernández, y buscando incorporar a China y elevándolo en la categoría de las negociaciones. ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, bien, yo creo que nuestro país tiene que negociar y comerciar con todos los países del mundo. En el cuadro, digamos, de los socios principales, socios comerciales, está China, también está Brasil, está Estados Unidos, está Europa y luego el Mercosur. Entonces yo creo que está bien, me parece que no me parece que habría que tomarlo como una salida. Yo creo que tener a China como cliente activo, demandante, cuidado que la balanza comercial con ellos es negativa, no es positiva. Es decir, nosotros le compramos más a China de lo que le vendemos a China. Eso a pesar de que es un formidable demandante, digamos, de productos que nosotros podemos hacer y ofrecer en buena calidad. Pero yo creo que está muy bien que el presidente esté vinculado con el presidente chino y es, tal vez, en lo futuro próximo, va a tener que hacer el mismo trabajo, o el canciller, o la cancillería, con una cantidad enorme de mercados que también son demandantes de los productos argentinos y nos vendría muy bien reactivar y que mantenga una demanda constante y firme, ¿no?
Eduardo Esguita, quien está del otro lado del micrófono, fue secretario de América Latina durante muchos años, arrancó en 2003 con Néstor Kirchner, y tiene una trayectoria en el sector público y también en la academia. Vos sos rosarino, Eduardo, yo decía al principio, conocés el complejo agroindustrial, y hay una serie de cosas que quizás para los ciudadanos de a pie nos resulta muy complejo entender. Y te la pongo en nombres. Sí. José Martins, expresidente de Cargill, una de las principales agroexportadoras que está ahí en el Gran Rosario, preside el Consejo Agroindustrial Argentino y estuvo en diálogo y sigue en diálogo con el gobierno. Roberto Urquía, hombre clave, presidente de Aceitera General de ESA de Córdoba, y fue el patrón durante muchísimos años de Miguel Acevedo, presidente de la UIA, otro de los jugadores claves en ese complejo agroindustrial. Entonces, la pregunta que yo te hago, si estuviéramos jugando al truco, ¿cuánto tienen ellos y cuánto tiene el gobierno? Quiero decir, si bajando tres puntos de las retenciones por un tiempito, porque después vamos a volver al 33% del granito, Y se dice que en los silos hay entre 5 y 7 mil millones de dólares. Yo digo, si Alberto Fernández tiene tan buena relación con Acevedo, Urquía fue senador de Néstor Kirchner cuando vos eras secretario de América Latina. Digo, hablan como para decirle, che, flaco, liquiden, vendan granos, déjennos salir del pozo, o esto es un juego donde uno no sabe las cartas que tiene el otro.
Bueno, qué interesante la pregunta. A mí me parece lo siguiente. Yo creo que, bueno, mejor por decirlo de otra manera, yo no creo en las medidas así de cortísimo plazo. No creo que altere mucho el cuadro, que creo que está bien encaminada, como se dice, pero no creo que altere mucho el cuadro, digamos, de todas las cosas que necesita nuestro país para arrancar de verdad. Creo que es una medida, como bien refleja tu comentario, interpretación, destinada a que primero se vendan los granos, porque en realidad lo que tienen no es que liquiden, porque los exportadores tienen una fecha tope para liquidar divisa, sino que se vendan los granos que están digamos, en depósito o en silo bolsa, a los exportadores que lo procesen y ahí van a venir las divisas. Me parece que tiene un está bien, es una medida encarada básicamente también a los aceiteros, a cierto proceso productivo que se hacen con los granos, pero vuelvo a reflexionar, yo creo que estas cosas requieren de una discusión más amplia. Yo creo que el presidente en su momento bien apuntaba a la constitución de un Consejo Económico Social, a trazar alianza duradero con varios sectores. Yo creo que esto sería más, me parece más contundente que este tipo de medidas que son de corto plazo, digamos, ¿no?
Eduardo, quería preguntarte por un tema, bueno, que lo tratamos en el comienzo del programa y por supuesto son cifras 41% casi de pobres en la Argentina en este contexto. ¿Vos crees que esta situación, como el Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, dice, bueno, el impacto de los planes sociales, estas ayudas, asistencias a las personas más vulnerables, después del mayor impacto que tuvo la pandemia, y básicamente la cuarentena, esto se va a ir reduciendo a fin de año o el porcentaje de pobres se va a incrementar? ¿Cómo crees que va a moverse la cifra?
Bueno, mira, yo creo que las cifras, por esto también breve, ¿no? El decrecimiento, el colapso del segundo trimestre de este año fue inédito en la historia económica argentina y mundial. Es decir, las cifras que se han publicado y difundido de Argentina, de América Latina y del mundo han sido las más estrepitosas casi en un siglo, digamos, sí, de la historia económica. Ahora bien, Argentina a esto le suma, a este problema que es mundial y compartido, le suma una pobreza que hay estudios muy buenos al respecto, llamémosle estructural, de hace años, claro, que no está resuelta, claro. Yo te diría entre un 25 y un 30% de nuestra población, lamentablemente. Y yo creo que la única manera, también hay estudios al respecto, de combatirlo de manera sistemática es creciendo, yo diría, tasa razonable casi por 10 años. Si nosotros, como parte de una generación que, digamos, estuvo siempre vinculada a los problemas y a la lucha política, me asumo como tal, junto con otros que no piensan como nosotros, podríamos combinar, consensuar, encarar un crecimiento sostenido durante 8 o 10 años, esta pobreza que vos bien señalás, que a tanto nos duele, bueno, podría bajar a niveles, entre comillas, aceptables, yo te diría de un 15 a un 20% de la población, y la indigencia orillando el 5%, que sí, no para conformarse, pero yo diría que sería un salto enorme en el combate a esta desigualdad que tanto nos afecta, ¿no?
Eduardo, te cambio de tema y quiero ir a la diplomacia, no porque quiera menospreciar lo dramático de la situación en la cual se encuentra un altísimo porcentaje de la ciudadanía argentina. Sí. Yo no conocí como vos los entresijos del poder de la política internacional, y la primera reacción cuando me enteré el viernes que Trump había sido afectado por coronavirus fue pensar que la Casa Blanca puede ser una trampita. Trampita, dije, esto puede ser mentira. Vos estuviste en Mar del Plata cuando llegó Bush, estuviste en las reuniones antes en Washington de que se tejiera aquel no al ALCA, habrás visto muchas cosas. ¿Qué pensás respecto del anuncio? Después te voy a hacer una pregunta más de fondo de republicanos y demócratas. ¿Qué pensás del anuncio repentino? Muchos dicen, bueno, Trump se va al tacho con esto. Y otros dicen, ojo, si se victimiza y está mal. ¿Vos qué conocés también esto? ¿Qué pensás, Eduardo?
Bueno, mirá, yo creo que esto, antes, durante y después que le pase el virus, digamos, al presidente Trump, va a estar siendo analizado por, no sé, 200 analistas, ojo, cerca suyo, con, como bien saben ustedes, algoritmos, entradas a la Google, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que en este camino se va, lamentablemente, esta parte grande de la política hoy día en el mundo y en otro país, digamos, en base a estas conclusiones que van a sacar de la lectura de un montón de comentarios y digamos, aprovechando todo el procesamiento de datos y la llamada inteligencia artificial, van a hacerle jugar a decir, bueno, ¿cómo se recupera este hombre? ¿Mal es una persona que merece conmovernos con él? O bueno, como ya está, bueno, viva Biden, digamos, ¿no? Yo creo que, me parece que si en estas horas se está jugando esto, es muy acertada tu apreciación, porque yo creo que están a días, estamos a días a ver si Trump va a perder o va a repuntar en sus encuestas, ¿no?
Qué interesante cómo ha cambiado, Eduardo, el tema de las campañas, esto de las redes sociales manejadas por algoritmos, que a su vez son creados por seres humanos, ¿no? No le podemos echar la culpa a los algoritmos. La pregunta de fondo es la siguiente. Los aportantes a las campañas republicanas y demócratas en los últimos días mostraron un vuelco hacia él, lo digo con todas las letras, el conservador Joe Biden. Es decir, dentro de los demócratas, Bernie Sanders, pese a que Donald Trump lo trata de ultraizquierdista a Joe Biden, Bernie Sanders es el izquierdista, es el socialista, es el que quiere realmente modificar las cosas. Pero Joe Biden está recibiendo más aportes de corporaciones y bancos. ¿Esto significa algo en la campaña electoral norteamericana?
Sí, generalmente digo tres cosas rápidas también. Los dos candidatos, tienen algunos aspectos comunes. Los dos pertenecen de hace muchos años a la élite norteamericana. Ninguno de ellos vienen de otro lugar que no sea la élite y de estados, ambos, uno de New York, el otro de Pensilvania, digamos, estados de los más desarrollados dentro de una economía súper desarrollada como los Estados Unidos. Así que, digamos, el contacto este con las grandes corporaciones, con las empresas, tal vez eran disímiles en la primera etapa de la vida de Biden, que fue una persona que hasta tuvo que trabajar para costearse sus estudios, y como sabemos, Donald Trump fue el niño rico, digamos, caprichoso, que hizo lo que quiso con su vida y con su dinero de su padre, con el dinero de su padre, ¿verdad? Entonces, me parece que eso lo distinguió al principio, pero desde hace años, Biden, con todo el respeto, como digo, que nos merece, yo, digamos, jamás lo traté, lo he leído, algunas de sus definiciones, una persona que está vinculado con la política, ha sido senador por 5 veces consecutivas antes de vicepresidente. Por lo tanto, yo creo que la llegada a una parte importante del empresariado norteamericano y de la, digamos, del elite intelectual y política es algo que él lo tenía dilatado desde hace años. Sin embargo, como reflexión, yo diría que ese puede ser un indicador de que obviamente está adelante las encuestas. Y lo segundo es que una buena parte de los Estados Unidos creen que el camino que él propone, que es un camino, diríamos, suena mucho más razonable, de mucho más sentido común y reglas que se pueden predecir que Trump, es un camino que vale la pena recorrer a la luz de los resultados que tuvo Donald Trump hasta ahora, ¿no? Es en el cual su desdén por cuestiones ambientales, por respetar los organismos multilaterales, por todo lo que implicaban pactos, acuerdos, etcétera, etcétera, incluso lo hemos padecido nosotros, como bien señalaste vos, en América Latina, no ha sido conducente, digamos, para los intereses, como ellos leen, los intereses norteamericanos, ¿no?
Eduardo, volviendo a la Argentina, un temita que en la semana estuvo muy caliente, que es el tema del dólar, ¿no? Y las restricciones a la compra de divisas. En las últimas horas, el presidente, en un encuentro virtual organizado por el Consejo de Asesores de la Presidencia, ha dicho una frase, ¿qué era lo más importante?, se preguntó. ¿Preservar el trabajo o comprar $200 por mes? El presidente dice que los argentinos se van a tener que dar finalmente cuenta de esto. ¿Cómo analizás todas estas críticas tan fuertes que se hacen al gobierno desde un sector?
A mí me parece comprensible esa palabra del presidente y, bueno, puesto en su lugar, ¿por qué no? Uno también las diría. Pero me parece que estas batallas, digamos, de discurso contra esta que hablábamos antes, la economía bimonetaria, en general no tienen eco. De hecho, siempre se sabe, cuando uno trata de hacer sociología económica, cosa que algunos colegas lo hacen irrespetuosamente. Es decir, bueno, ¿quiénes son los 100 empresas que van a comprar dólares? ¿Quiénes son los 100 ciudadanos? Bueno, se encuentra con una larga fila, digamos, de personas bajas, altas, gordas, flacas, etcétera, etcétera, que han ahorrado en esta divisa por, digamos, como decíamos antes, como reserva de valor. Si tuvieran otro instrumento, tal vez este que sea, le permita que tanta, digamos, esos valores, que sea un departamento, ladrillo, lo que fuere. Es decir, lamentablemente la historia argentina ha sido una historia, de las últimas décadas, una historia bastante fallida, salvo algunos años virtuosos, como fueron aquellos años de Néstor Kirchner y eso, ¿verdad? Entonces yo creo que no suelen dar mucho efecto, lamentablemente, esa, digamos, batalla discursivas, porque en el fondo la gente, cuando digo la gente, digo buena parte de la sociedad que puede, ¿no? Es decir, no la que está excluida, pero aquellos que pueden ahorrar, bueno, claro, de alguna manera lo ahorran en esa moneda, pero es así, ¿no?
Eduardo, se nos está terminando el programa y es un gusto charlar con vos, pasearte por distintos temas de tu competencia. Te mandamos un fuertísimo abrazo.
Gracias a ustedes y un abrazo también y felicitaciones por el programa.
Un saludo.
Bueno, gracias. Eduardo Esguiglia, economista, escritor, de a ratos pintor.